En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Bienvenidos a Bungalow 103, el espacio de radio en el que llevamos ya casi 13 años hablando cada semana de turismo. Y todo el equipo que hace posible este programa les saluda desde los micrófonos de Capital Radio. Hoy tenemos un programa intenso, bastantes invitados, y por eso, si les parece, vamos directos a presentar el tema. Queremos conocer la situación de los mercadillos turísticos y del negocio de los souvenirs tras 11 meses de dura pandemia. Y por supuesto también queremos conocer, que es casi más importante, las perspectivas para el futuro. Nos acompañarán, como les digo, 5 invitados esta vez. Manuel González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Nuevo Rastro Madrid. Juan Fernando Marí, responsable del mercado Las Dalias en la isla de Ibiza. Jan, portavoz de SOS Souvenirs, una asociación nacional de negocios turísticos. También estará con nosotros desde Tarragona, Pérez Granados, alcalde del municipio turístico de Salou, que además es presidente del Patronato de Turismo de esta ciudad. Y por último, daremos, como me gusta decir a mí, saltaremos el charco y hablaremos con Juan Barranco, que es presidente del mercado de artesanías La Ciudadela, en la capital de México, un mercado, la verdad, que precioso. Bueno, antes de saludar a Manuel González, sí les quiero recordar que cuentan con toda la actualidad y la información diaria sobre el mundo del turismo en turinews.es. Es muy fácil, la letra T de turismo, news, que es noticias en inglés, tnews.es. Y ya, como digo, rápidamente saludo a Manuel González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Nuevo Rastro de Madrid. Saludos, Manuel.
Hola, buenos días a todos.
Gracias por atendernos, la verdad.
Nada, un placer.
Vamos a ver, Manuel, para aquellos oyentes que aún no conocen o no conozcan el rastro, ¿qué es el rastro?
El rastro es un mercado singular, probablemente el más antiguo de Europa, y que mezcla la tradición de los mercados tradicionales con los zocos árabes. Es un mercado que tiene 500 años de historia y que se remonta a los orígenes de los mataderos de reses, de ahí el nombre de rastro, los restos que dejaba la sangre de las bueyes, lógicamente sacrificadas.
Ah, pues estamos mirándonos aquí el equipo de producción y yo, y la verdad es que no lo sabíamos, sorprendente. Muchísimas gracias. Manuel, ¿qué supone el turista que visita Madrid para el rastro?
El rastro está en todas las guías nacionales e internacionales. Es un mercado singular. Hay muy pocos mercados singulares de estas características, equivalente, pues lógicamente, a el mercado de las pulgas de París o, lógicamente, al mercado de Londres. Pero realmente, ya os vuelvo a decir, es un mercado antiguo, histórico, probablemente también el más grande por extensión, y donde han convivido desde siempre la venta de los puestos de calle con los comercios tradicionales, comercios que tenían que ver, lógicamente, con el desarrollo de artesanías derivadas de los restos de los despojos de los animales, los litier, las cuerdas de guitarra, el cebo, las velas, el cuero, etcétera. De ahí que muchas de sus calles pues tienen nombres de ese origen casi medieval, la calle del Carnero, el callejón del, o por ejemplo, Ribera de Curtidores, por los curtidos, etcétera.
Y dime una cosa, cuando dices que convivían estas dos tipologías de vendedores o de comerciantes, ¿es porque los que tenían también una tienda, ofrecían sus artículos, una tienda, digamos, en otra zona de Madrid, ofrecían también sus artículos en el rastro?
No, vamos a ver, el mercado aparece, lógicamente, con una real orden de los Reyes Católicos, que es general para todo el resto del territorio nacional, que es que los mercados se tienen que instalar en las afueras de las ciudades, extramuros, cerca del río. Entonces ahí es donde se establecen esos mercados, a partir de esa célula de 1496, que tienen que ver, lógicamente, pues con el sacrificio, la venta de carne, pero también toda la manipulación de los objetos que tienen que ver con el resto de los animales, como os comentaba, el sebo, el cuero, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, el mercado empieza a tener, lógicamente, pues una serie de pequeños establecimientos de toda la gente que se dedica a tener esa actividad. Pero también aparecen una serie de personas que se llamaban prenderos, que llevaban prendas o bien en cajas o bien de forma ambulante, en bandejas, para vender también ropa, etcétera. A raíz, sobre todo, de que se instala la corte en Madrid con Felipe II y se necesita mucha gente comprar ropa o comprar objetos que a lo mejor, pues por su alto valor en tiendas tradicionales no podían, y entonces se vienen a estos mercados de segunda mano.
Manuel, ¿el Rastro es solo un mercadillo o también es un lugar, un atractivo turístico, quiero decir?
El Rastro es un atractivo turístico. O sea, el Rastro, para que os hagáis una idea, forma 500 años de la idiosincrasia de la ciudad. El Rastro está lleno de vida, de escritores, de intelectuales, pues de Ramón Gómez de la Serna, Galdós, Baroja. El Rastro es un poco el río donde la gente encuentra los objetos y los reencarna. Es igual que nuestras vidas van a dar a la mar, todos los objetos de las personas y todos los objetos de la
morir.
Casa adquieren un nuevo valor en el Rastro. El Rastro es la reencarnación de los objetos. Es el segundo valor de todas las cosas que se van poseyendo. Es la búsqueda un poco del tesoro, la arqueología de lo olvidado. Es las cartas de amor que nunca llegaron, los ajuares que nunca se estrenaron. Es decir, el Rastro es un poco la memoria perdida de la ciudad y de nuevo reencontrada.
Manuel, ¿qué ha sucedido desde que comenzó la pandemia y cuál es la situación actual?
Pues la pandemia, lógicamente, nos llevó a un cierre absoluto de todos los establecimientos, por supuesto también al cierre del mercado popular del domingo, que es el de puestos de calle, y a partir de ahí pues hemos estado 9 meses, muchísimo más en crisis que el resto, porque esto dependía del distrito centro. La municipalidad cerró totalmente la posibilidad de abrir el mercadillo, aunque hubo negociaciones, pero los vendedores ambulantes no querían cambiar de su ubicación porque decían que lógicamente los clientes no les iban a encontrar, y esto ha supuesto 9 meses totalmente de inactividad. Ahora se ha abierto desde el 22 de noviembre, pero la apertura del Rastro pues ha llevado lógicamente a unas limitaciones de aforo tremendas y también a que lógicamente la gente ha dejado de venir, los turistas han caído en un 100% y las personas normalmente que visitaban el mercado, pues son un 10% de lo que antes podía acudir. Antes podía acudir 80.000 o 90.000 personas y ahora mismo pues no llegan ni a 5.000 personas a lo largo de una mañana dominical.
¿Cuál va a ser el futuro de sobre todo estos comerciantes ambulantes que bueno, van, pues como dices, pues cada domingo o cada X tiempo? ¿Desaparecerán? ¿Se podrá mantener? ¿Qué sucederá?
Yo creo que se mantendrán. Lo que pasa es que, lógicamente, va a requerir, lógicamente, búsqueda de nuevas áreas. Incorporar, por ejemplo, pues a nuevos colectivos de artesanos, a nuevos colectivos de emprendedores, a nuevos colectivos de artistas plásticos, como Camden Town en Londres, a personas de diseño, de moda, de las facultades, de bellas artes, etcétera, que puedan tener, lógicamente, ese puesto y que puedan exponer todo ello. Sabina tiene una canción preciosa, precisamente, del principio de los años 80, 90, que dice: iba cada domingo a tu puesto del Rastro a comprarte monigotes de miga de pan, muñequitos de lata, pero tú no tenías más amor que el del Río de la Plata. Es un poco también el exilio, y ahora que hay un compañero de México, bueno, hay muchas personas que llegaron en los 80, compañeros de América Latina, etcétera, que vinieron pues de Chile, que vinieron de Argentina, y que encontraron en este mercado su puesto, su modus vivendi. Incluso la movida madrileña famosa empezó toda en el Rastro, es decir, Almodóvar, sus primeras películas, Laberinto de Pasiones, etcétera. Es decir, todos de alguna manera, pues las personas que querían exponer, que querían enseñar o que querían exhibir cosas diferentes, empezaron también en el Rastro, porque era la única manera pues de poner tu puesto, de enseñar las cosas, y donde un gran colectivo de personas veían y le dabas a conocer absolutamente toda la creatividad o todas las novedades que podías ofrecer.
Manuel, ¿han recibido algún tipo de ayuda?
No, vamos a ver, por parte del ayuntamiento a los vendedores ambulantes se les ha eximido este año de pagar la tasa, una tasa que son como 250 euros anuales. Respecto a las tiendas, pues no, hemos tenido lógicamente las ayudas gubernamentales, en el sentido de que pues si tu actividad perdía más del 75%, pues te podías acoger, lógicamente, a la ayuda de autónomos. Pero vamos, por líneas generales, esa ha sido, para los vendedores ambulantes, la única facilidad ha sido estar exentos de la paga de tasa.
La venta ambulante, ya es mi última pregunta, porque ya oíste que hoy vamos muy 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 pillados de tiempo. La última pregunta, pero ya es una curiosidad mía. Al ser al aire libre, la venta ambulante no es precisamente lo que se recomienda en tiempos de COVID.
Yo creo que la venta ambulante es segura siempre que se cumplan las normas de salud pública. Es decir, no hay ningún problema. Cuando la gente va a un local comercial normal, también coge los objetos, los prueba, es decir, bueno, realmente yo creo que al ser un mercado al aire libre y al ser un mercado que se guardan unas distancias de 2 metros con cada puesto, etcétera, y se cumplen las normativas, pues es un mercado donde la transmisión del virus a priori es menos fácil que en un ámbito cerrado.
Pues Manuel González, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos has enseñado muchísimas cosas y nuestros oyentes seguro que están encantados, sobre todo los que no son de Madrid.
Pues nada, encantado también. El Rastro es un espacio público abierto a todo el mundo y os invitamos a que cuando vengáis a nuestra ciudad, pues paseéis por este espacio verdaderamente inigualable.
Un abrazo, Manuel, muchas gracias.
Gracias a todos.
Un adiós, abrazo. Hasta la próxima. Bueno, y de Madrid nos vamos a una preciosa isla turística también, como es Ibiza, meca para muchos veraneantes del ocio, pero también muchas personas que buscan la belleza de sus paisajes y sobre todo del mar. Allí está Juan Fernando Marí, que nos va a atender, que es impulsor del mercado Las Dalias, es hijo del fundador del bar-restaurante en el que se ubica este mercadillo tan conocido internacionalmente. Para que se hagan una idea, está situado al noreste más o menos de la isla Balear y tal como reza su página web, es un símbolo de Ibiza. Saludos, Juan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Juan Fernando, ¿cómo te llamamos?
Bueno, mi nombre es Juan Fernando.
Pues Juan Fernando, me encanta, sí, fenomenal.
Y todo, pues bueno, así todo el mundo me conoce por Juanito de las Dalias, ¿no? Aquí siempre ponemos el nombre de la casa con el nombre.
Pues saludos, Juanito de las Dalias.
Bien.
Así te van a escuchar todos los oyentes de este programa hoy.
Muy bien.
Juan, ¿cómo surgió el mercado de las Dalias? Cuéntanos un poquito brevemente. Hoy tenemos muchos invitados y tenemos poco tiempo, pero sí no, bueno, queremos saberlo.
Bueno, mira, la historia de las Dalias se remonta en el año 54, cuando mi padre abrió ese pequeño bar con música ya. El primer día, desde el primer día, sonó la música en las Dalias, música en vivo, a pie del camino que iba a Ibiza, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo, pues las Dalias fue un símbolo de la restauración, del comienzo de los turistas, estamos hablando de los años 60, 70.
Estoy viendo una foto en la web de un acordeón, una bandurria, guitarra, sí.
Estos eran los primeros músicos de las Dalias, estamos hablando de los años 55, 56. Y bueno, y fue en el año 85 que debido a las circunstancias de la vida, a las crisis y a la necesidad de inventarse y de reinventarse y de buscar trabajo donde no lo había, se nos ocurrió fundar un mercadillo hippie. Pues claro, en el 85, en invierno, fueron 4 puestos, la cosa fue evolucionando, pasaron a 20, y así, pues evolucionando año a año, a lo largo de 35 años, porque este año, 2020, hemos cumplido 20 años desde que se fundó el mercadillo de las Dalias, pues hemos llegado, pues bueno, a la afluencia de gente que tenemos y a más de 200 puestos que tenemos rotando en los diferentes días de los mercados que tenemos, ¿no?
Juanito de las Dalias, ¿quién es el cliente habitual del mercadillo?
Bueno, el cliente habitual del mercadillo es alguien, puede haber varios perfiles, las compras, mujeres sobre todo, y también la persona que quiere vivir una experiencia de colores, de sabores, de olores, de entrar por la puerta y ver todos estos hippies con una cara sonriente, con ganas de vender, con ganas de hablar, con ganas de contar sus experiencias. Y bueno, es un viaje a través de muchos países. Y es una experiencia que creo que todo el mundo que viene a Ibiza, o mucha gente que viene a Ibiza, quieren vivirla, ¿no? Y es lo que ofrecemos nosotros en todos nuestros días de mercado. También combinado con la gastronomía, combinado con la música y con una experiencia global de todos los,
¿Y quién,
las cositas que os estoy contando.
Y Juan, ¿cuál es el perfil del comerciante que ofrece sus productos ahí? Productos, y supongo que también, por decirlo de alguna forma, no todo es tangible. Supongo que también, pues me lo voy a inventar, te leen la mano, te echan las cartas, no lo sé. Supongo que habrá muchas cosas que no son tangibles.
Sí, hay muchas cosas. Es decir, esto es un mercado hippie. La gente, los de los puestos, su intención es vender. Generalmente es gente que lleva muchísimos años en Ibiza y que estos puestos, o los productos, mejor dicho, han pasado ya a su segunda generación, a sus hijos. Son artesanos, les encanta la vida en Ibiza y les encanta el poder vivir de lo que ellos crean. Escultores, pintores, gente que se dedica a las joyas, a la bisutería, a la ropa, etcétera, etcétera. Todo tienen esto en común, ¿no? Y tenemos gente de más de 40 nacionalidades. Bueno, es un pupurri de gente y es una experiencia de multinacional, ¿no? De gente del Tíbet, de gente de países de Sudamérica, de cientos de provincias de España, gente que bueno, ha decidido cambiar de vida, o su vida la habían desarrollado en este enfoque de su vida, de trabajar de lo que daban sus manos, y aquí en Las Dalias y en Ibiza han encontrado el sitio perfecto, ¿no?
Juan, ahora, por supuesto, estamos en una situación complicada. De hecho, Ibiza es uno de los destinos turísticos más castigados por la pandemia, pues uno de sus platos fuertes del producto turístico es el ocio y la vida nocturna. ¿Cómo va a afectar esto, por ejemplo, a los comerciantes de Las Dalias? ¿O no les afecta?
Bueno, nos afectará en la medida que afecta a todo el mundo, ¿no? Nosotros toda esta actividad la desarrollamos al aire libre, lo cual no es tan, digamos, tan castigado como el que tiene un lugar cerrado y tienen que medir. Nosotros lo hacemos todo al aire libre, gracias a Dios, pues bueno, tenemos mucho espacio donde podemos cumplir con todas las medidas de sanidad. Si tenemos que rotar los puestos por una cuestión de aforo, rotamos los puestos. En fin, nos hemos adaptado muy bien, sobre todo este año 2020. Nosotros reabrimos otra vez en fase 2 el 30 de mayo y hemos trabajado hasta las Navidades. Ahora hemos parado porque es verdad que en Ibiza los contagios subieron mucho y también era necesario dar un break para empezar ahora, nos dejen empezar, ya sea ahora para Semana Santa o a mitad de marzo o a mitad de abril, en cuanto lo veamos, empezaremos otra vez con las medidas de seguridad que nos piden y las cumplimos, y tenemos una estructura de seguridad bien montada, de entradas, salidas, y sobre todo la suerte de que es al aire libre y de que tenemos mucho espacio para que la gente, sabes, puedan circular por dentro del marquillo sin crear esa sensación de agobio.
Pero yo te lo preguntaba sobre todo porque si este verano, por ejemplo, 2021, se repite lo del 2020, que no ha habido ocio, no ha habido marcha nocturna, no ha habido ese tipo de cliente, al final, pues la ocupación turística en Ibiza también caerá. Y por eso decía que si ese es tu tipo de cliente, tu perfil de cliente, el que va por ocio y por diversión a Ibiza.
Sí, bueno, nosotros tenemos todo tipo de cliente, todo el mundo, todo el cliente de Las Dalias es que puede venir todo el mundo, desde la persona más increíblemente rica y que viene con unos barcos hasta la persona que viene con una mochila, ¿no? Sí es verdad que va a influir, ¿no? Está claro que al no haber quizás tanto ocio y sobre todo la parte de la noche nos va a influir, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que este año 2020, que no ha habido ocio nocturno y que no ha habido, digamos, la afluencia de gente, pues también hemos trabajado, ¿no? También se ha trabajado con limitaciones, pero hemos podido trabajar. Y nosotros lo que intentamos es poder trabajar de la manera que sea. Y esperemos que las cosas vayan a mejor, que nos ayuden con la vacuna y que nos ayuden con todas las necesidades que tengamos para que pueda haber otra temporada lo más parecida a lo normal para Ibiza, porque si no, en Ibiza habrá problemas muy gordos porque no tenemos otra cosa y dependemos prácticamente del turismo y ya hay gente que se lo está pasando muy mal, todos los bares, restaurantes y todos los que dependemos directamente del turismo y los que indirectamente dependen también lo están notando ya, y es algo que urge poder volver a la normalidad cuanto antes.
Y una última pregunta, Juan, ¿no crees que puede cambiar también el perfil de turista? Me refiero, pues, tipo Menorca, tipo Formentera, Ibiza tiene una naturaleza muy similar, igual de bonita, o más en algunas situaciones. O sea que a lo mejor este verano, si no se puede reactivar el ocio, vaya un turista pues más tranquilo.
Sí, claro, está la alternativa, está la alternativa, y vendrá otro tipo de gente si es que pueden venir y encuentran la seguridad y las maneras de poder disfrutar, ¿no? Yo ya te digo que nosotros aquí en Las Dalias todo el mundo es bienvenido, ¿no? Y hemos trabajado con todo tipo de perfil de cliente y esperemos sobre todo que la isla pueda funcionar, de que la planta hotelera esté abierta y a ser posible también la parte que corresponde al ocio nocturno, que es una parte muy importante en la isla de Ibiza, podamos también, digamos, pues tenerla lo más cercana posible a lo que todos conocemos, ¿no? Y bueno, esperemos, estamos preparados, la gente está preparada para empezar.
Pues Juan Fernando Marí, Juanito de Las Dalias, que lo lleva además en la sangre, como nos ha demostrado ahora. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Bungalow 103 en Capital Radio.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludo a todo el mundo.
Mucho
gracias.
Ánimo y muchos éxitos este verano.
Muchas gracias.
Bueno, y despidiendo a Juan Fernando Marí, repito, Juanito de Las Dalias, doy paso a publicidad y volvemos enseguida, que nos queda bastante programa.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Aquí seguimos y tras esta breve pausa vamos a seguir con Bungalow 103 aquí en Capital Radio. Bueno, y de los mercadillos nos vamos a uno de los productos estrella de un viaje. Es el recuerdo. Y el recuerdo puede ser en forma de pensamiento, puede ser en forma también de fotografía, pero en muchas ocasiones también tenemos un recuerdo en forma de souvenir. Yo ahora tengo mi mesa llena de souvenirs, ya lo verán cuando publiquemos las fotos de esta mesa. Y para hablar de souvenirs nos acompaña Jan Gómez, que es portavoz de SOS Souvenirs, una asociación nacional de negocios turísticos. Saludos, Jan.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos.
¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Jan, ¿cómo surge esta asociación y quiénes la componen?
Bueno, pues la Asociación Nacional de Negocios Turísticos nace aproximadamente hace 3-4 meses de la inquietud y de la necesidad de una serie de empresarios del sector, ¿vale? Ya estamos constituidos como asociación, tenemos varias delegaciones en algunas ciudades con representantes y nace principalmente de la necesidad de reivindicar lo que entendemos que son nuestros derechos, ¿vale?
¿Qué son cuáles?
Bueno, pues nuestra principal reivindicación es algo tan sencillo como que se nos considere como integrante de la cadena de valor, ¿vale? Nosotros, Ignacio, tenemos a nivel nacional una problemática tremenda, que es que las más o menos 5.000 tiendas que estimamos que pueda haber dentro de España, estamos bajo un CNAE, que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que no nos corresponde y que además no nos sitúan dentro de la actividad turística.
Vale. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de tiendas de souvenirs.
Tiendas de souvenirs. Te voy a contar una... No una anécdota, pero sí, bueno, sí, una anécdota y una realidad. Uh-huh. El 90% de todas y cada una de las tiendas de souvenir que hay en España están englobadas bajo un CNAE, que es el CNAE de la ferretería, ¿vale? Uh-huh. Entonces, digamos que somos un sector que no existimos legalmente, pero no existimos estadísticamente para la administración.
O sea, quiere decir que vender un imán donde ponga bienvenido a Valencia es lo mismo, correcto, que vender una caja de tornillos.
Total y absolutamente como lo estás contando, Ignacio. Ese es el mayor problema que tenemos. Entendemos que por lo que se oye y por lo que se lee en medios de prensa, ayudas hacia el sector del turismo tienen que llegar, de mayor o de menor medida, pero van a ir muy teledirigidas hacia actividades del sector turismo, ¿vale? Entonces, nosotros, nuestra principal reivindicación, que de hecho ya estamos teniendo algunas reuniones con la subdelegación del gobierno de la provincia de Toledo para solicitar al gobierno, al Estado, al Ministerio de Hacienda, a quien corresponda, que se genere un CNAE que nos corresponda y que nos sirva de paraguas para que todas y cada una de las tiendas que vendemos souvenirs enfocados obviamente hacia el sector del turismo, pues tengamos la consideración de integrantes de la cadena de valor del turismo.
Jan, hay una duda que me asalta inmediatamente y es, ¿ha tenido que haber problemas para darse ustedes cuenta de esta situación? O sea, es que siempre ha sido así y nunca lo tocamos.
Mira, me haces una pregunta que la hemos analizado de diferentes maneras y cierto es que si en España algo, no digo que haya sobrado, pero que sí que hemos tenido, que ha sido un sector que siempre ha estado en crecimiento, es el sector del turismo, y hasta la fecha, pues el CNAE, prácticamente ni sabíamos los comerciantes el CNAE que teníamos, ¿vale? Además, se da la circunstancia de que el CNAE, hasta que la pandemia nos llegó a todos, tenía un carácter meramente estadístico, es decir, no tenía ningún otro valor que el aportar datos al Instituto Nacional de Estadística y clasificarnos a las empresas en una rama o en otra rama. Pero nunca se había utilizado este CNAE para dirigir ayudas o para dirigir acciones. Y ahora, a raíz de esta pandemia, el CNAE es un tema que está teniendo una capital importancia para la obtención de ayudas por parte de las administraciones locales, de las regionales y de las nacionales.
Dime una cosa, ¿qué entienden ustedes por souvenir?
Pues también es una muy buena pregunta, porque un souvenir prácticamente es cualquier producto que te recuerde tu visita en cualquier ciudad, ¿vale? Las tiendas de souvenir, si bien cierto es que hace 30 años o 40 años incluso, en el mercado estaban muy enfocadas hacia el sector de artesanía, poco a poco el abanico de productos que ofrecemos en nuestras tiendas pues va siendo cada vez mayor, ¿no? Y aprovecho de que me haces esta pregunta pues también para acordarme de no solamente de los comercios, sino también de toda la cantidad de gente que hay detrás de cada uno de los comercios. Hablo de fabricantes, hablo de mayoristas, de distribuidores, de representantes, de pequeños artesanos que necesitan de nuestros escaparates para seguir vendiendo sus piezas de cuero, sus piezas de cerámica. En el caso concreto mío de Toledo, pues las artesanías típicas de Toledo, como son el damasquino, como pueden ser las espadas, como puede ser la cuchillería. Es decir, no solamente nos acordamos del comercio, pero también nos queremos acordar de toda la industria que hay detrás de cada una de un simple expositor de postales, que a lo mejor es el producto que más identifica a nuestro sector, ¿no?
Pues Jan Gómez, se nos acaba nuestro ratito juntos, pero la verdad es que nos has descubierto una problemática y una situación que realmente yo la desconocía y estoy seguro que muchos oyentes también la desconocían, pues, y nosotros vamos a servir de altavoz de SOS Souvenirs. No te preocupes.
Muchas gracias, Ignacio. Buen día.
Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.
En los negocios y déjele a su socio.
Y antes de hablar con el próximo invitado, tenemos que decir que los mercadillos no son solo comerciantes y vendedores de artículos y también servicios como vino, sino además en muchos casos hay ayuntamientos que velan por dotar primero del espacio, pero también por la seguridad, la limpieza, la organización, etcétera. Para hablar de esta otra cara de la moneda, hemos invitado a participar en este programa a un amigo del programa, a Pérez Granados, que es alcalde de Salou y presidente del Patronato Turismo de esta ciudad. Saludos, Pérez.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Y a todas. Bien, estamos bien. De momento tenemos salud, que es importante, ¿no? Y aquí, trabajando.
Pérez, vamos rápido al tema de hoy. Cuenta una ciudad como Salou, una ciudad turística como Salou, con un mercadillo turístico, un mercadillo.
Tenemos dos mercadillos, uno de tarde-noche, que es un mercadillo de artesanía, y otro lo que es propiamente un mercadillo, con 105 paradas que había en el año 2020, y en el 21, 104 paradas.
¿Y el mercadillo, uno y el otro, es semanal, diario?
Sí, bueno, uno es diario de verano, que es el mercadillo de artesanía, y el otro es semanal, que son los lunes por la mañana, el de 105 paradas.
105 paradas quiere decir 105 puestos.
105, sí, es un mercadillo grande, porque además es un mercadillo que lo visitan mucho los turistas también, cuando los hay, que también hay que hacer este paréntesis.
Sí, ahora está complicada la cosa.
Está complicada.
Y ahora hablaremos de eso.
Sí, para ellos ha estado verdaderamente complicado este año 2020, ¿no? Pero sí, es un mercadillo grande, el mercadillo de los lunes. Insisto que es un mercadillo que lo visita mucha gente, el residente evidentemente, pero que también los turistas. Por ahí una costumbre en muchos países de la utilización de este tipo de mercados.
Pérez, ¿qué significan los mercadillos para las ciudades turísticas? Por un lado el atractivo, pero también me refiero en cuanto a qué genera para la ciudad.
Pues yo creo que es un beneficio para todo el mundo, en primer lugar porque no deja de ser un abastecimiento en cuanto a productos, tanto a visitantes como a residentes, ¿no? Es una tradición, esto ya es una historia, ¿no? Es el origen del comercio. Y evidentemente no deja de ser un atractivo turístico también. He dicho anteriormente que hay muchos países en el que existe esta costumbre de este tipo de compra, y eso se refleja en verano cuando tenemos aquí a los turistas, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento positivo de dinamización y reactivación económica, claro.
¿Y para la ciudad genera ingresos o es más trabajo que ingreso?
Bueno, o sea, en definitiva lo que nosotros podemos ingresar del mercadillo son unas tasas que quedan compensadas por el tema de la limpieza, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Es más en el valor que tiene como un elemento histórico, como un elemento de atracción turística y, como no, también pues como un elemento de abastecer a la ciudad de una serie de productos que tienen su demanda, tanto por el residente como por el turista, más que una cuestión de ingreso económico.
Pérez, como...
Y luego también, perdón, hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que detrás de una parada hay familias que se ganan la vida, con lo cual es ocupación, O sea, las personas que se dedican a la venta ambulante, pues son personas que son autónomos, etcétera, por lo tanto son puestos de trabajo, que eso es muy importante para cualquier ciudad.
¿Cuál es el perfil del comerciante de los mercadillos de Salou?
Yo creo que el perfil es como debe ser como en cualquier otra ciudad, personas que les gusta este tipo de venta y que muchos de ellos ya lo tienen como tradición familiar y continúan, y en definitiva son autónomos y comerciantes. Yo creo que debe ser prácticamente en todos los sitios iguales.
Son como sagas, entonces.
Lo podemos decir en el sentido más positivo de la palabra, que sí, se conservan esas tradiciones que hay en las familias. También es verdad que hay una serie de personas que quieren introducirse porque ven una oportunidad, ¿no? De tener un puesto de trabajo y tener unos ingresos, estar ocupados, que también lo intentan, ¿no? Pero bueno, aquí con 105 paradas que hemos tenido en el 2020 y ahora 104, son muchas las familias que hay, ¿no? Pero ya digo que es una tradición,
Pérez, ¿qué diferencia percibes? Esta es una pregunta difícil para responder un alcalde, pero te la tengo que hacer porque ¿qué diferencia percibes entre comprar en un mercadillo y comprar en un centro comercial?
Pues posiblemente el contacto con el vendedor, el trato que recibes, yo creo que es esto, la proximidad. Lo otro es más... Es diferente, como dices tú, es un centro comercial, es una tienda, que no digo que no haya ese contacto, ¿no? Pero el hecho de comprar en un mercadillo, la forma de exponer el producto, etcétera, tiene como mucho más contacto todavía entre vendedor, comprador y la mercancía.
Hace un momento hablamos con Jan Gómez, portavoz de una plataforma, de una asociación que se ha creado que se llama SOS Souvenirs, y decía que él en su tienda de souvenirs de Toledo, vendía los productos de los artesanos de Toledo. Entonces, ¿esto sucede también en Salou? ¿Se venden productos artesanos?
Bueno, tenemos el mercadillo de artesanía, que son de productos artesanos, pero hay que decir que en Saló artesanos no tenemos, ¿no? Entonces sí que es cierto que muchas personas titulares de estas paradas del mercado de artesanía se fabrican su propio producto, ¿eh?
Ah, vale.
Eso es así.
Sí, sí, sí. Pere, ¿cómo afronta el mercadillo Saló esta época de pandemia? ¿Qué está haciendo?
Muy complicado, muy difícil, porque evidentemente en un lugar turístico como este, además es turismo estacional, pues la cosa no ha pintado bien, porque tenemos que tener en cuenta que el turismo internacional no ha venido, que es un gran usuario de este tipo de mercados, y la verdad que ha sido y es difícil. Desde la administración pública reaccionamos en su momento, y bueno, hubo muchas paradas que no quisieron montar porque veían que era más el coste que tenían que no el beneficio que podían obtener, y desde el Ayuntamiento de Saló decidimos pues para reservarles el espacio y dejarlos exentos del pago de las tasas, ¿no? Y al resto pues lo que hicimos fue una reducción del 50% de la tasa, los que se han mantenido abiertos.
Claro, porque además los mercadillos, al ser al aire libre, o sea, lo único que falta es el turismo, o sea, el cliente.
Claro.
Porque al ser al aire libre, de las situaciones de menos riesgo que hay.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, ya se hicieron tomar medidas también de distanciamiento, etcétera, etcétera, ¿eh? Y bueno, desde la pandemia no pudieron abrir hasta el 22 de junio, ¿no? Bueno, situación complicada y difícil es como todo el mundo, ¿eh? Porque los sectores económicos, el autónomo, el pequeño comerciante y el grande también, pues, y las empresas, ¿no? Han padecido mucho y están padeciendo mucho con esta crisis económica provocada por el COVID.
¿Crees que puede desaparecer parte de este comercio?
Yo creo que no. Y a la prueba está, ¿no? Parece que nosotros lo cambiamos de ubicación, lo teníamos antes en una calle mucho más céntrica, ahora está aquí al lado del ayuntamiento, y vemos que no. Además, un número importante de paradas que se mantienen. Yo creo que continuará, porque hay esa tradición de comprar de forma diferente lo que es un establecimiento, que a la gente le gusta, y por cierto que estas personas pues lo hacen muy bien.
Pues Pere Granados, nos quedamos con lo de la tradición y el arraigo es lo que mantiene estos mercadillos en Salou y en otros lugares.
Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias por estar siempre ahí para nosotros. Un abrazo.
Un placer de estar aquí con vosotros, y ya sabéis que hay un aprecio importante por mi parte.
Un abrazo.
Gracias.
Descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo.
Estamos en Bungalow 103, aquí en los micrófonos de Capital Radio, y hablando de los mercadillos y de los efectos que están sufriendo estos comercios turísticos en estos tiempos de pandemia. Y como nos encanta viajar, desde España nos trasladamos rápidamente a México, y me hace una ilusión especial hablar de un precioso mercado que tuve la oportunidad de visitar unos meses antes de que se desatara el coronavirus. Precisamente desde aquí agradezco a mi amiga Lourdes Pellicer, que me guió por aquel entramado de calles perfectamente organizadas. Me refiero al mercado de artesanías La Ciudadela, que está frente al Jardín Morelos, concretamente en Ciudad de México. Y para conocer la situación que están viviendo allí, contamos con Juan Barranco, presidente del mercado. Saludos, Juan.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Saludos a todos por allá.
Saludos a todo México. Juan, ¿qué ha supuesto la pandemia, el coronavirus, para el mercado, un mercado como La Ciudadela?
Es un mercado. Para los que no lo conocen, es un mercado que es muy grande, me atrevo a decir que es el más grande de la Ciudad de México, donde puedes encontrar toda la artesanía de la República Mexicana. Ahorita pues sí nos ha afectado mucho con la pandemia, no hemos tenido turismo internacional, que es de lo que se mantiene el mercado. Nada más tenemos ahorita un poquito de turismo local, pero con todo el ánimo sé que vamos a salir adelante de todo esto.
Juan, ¿se han implementado algún tipo de protocolos de seguridad en un mercado? Como dije al principio, yo lo conozco, yo he estado ahí y sé que son, bueno, calles bastante organizadas. ¿Se han implementado algún tipo de protocolos de seguridad, distanciamiento, mascarillas? ¿Cómo están funcionando?
Sí, contamos con todo el cerco sanitario. Para la entrada contamos con un filtro, tenemos una entrada y una salida nada más, para tener mejor control. Contamos con toma de temperatura, con gel para las manos y deben de usar mascarilla y careta para poder ingresar, si no, no se les da el acceso. Y mantener la sana distancia, tenemos marcado unos 50 de distancia entre cada persona.
Y ustedes comprueban que esto se respeta y se controla, ¿no?
Sí, tenemos gente de apoyo en cada puerta, contamos con dos apoyos, con el cuerpo de seguridad que está dando el recorrido en el mercado para, por si alguien se lo quita, en ese momento se le pide que se lo ponga y si no hace caso se le retira del mercado.
¿Qué supone, antes hablamos del turismo, qué supone el turismo para un mercado como la Ciudad de Ciudad de México, evidentemente, pero el turismo es un factor importantísimo, ¿cierto?
Sí, cierto, es un factor muy importante y sobre todo, como les comentaba, yo creo que en nuestro mercado el 80% de sus ingresos es del turismo internacional y un 20% del turismo local. Entonces, ahorita sí nos hemos visto muy afectados con muy poca afluencia de turismo internacional.
Al ser un mercado artesanal, entiendo que no solo, o de artesanía, no solo vive el comerciante de las ventas, sino también el propio artesano que produce pues todos los artículos que se venden.
Sí, así es. Yo creo que el mercado, un 60% es artesano y otro 40% es comercializado. Aquí en el mercado, yo creo que el 98% es artesanía y un 2% comida.
Ah, es muchísimo. O sea que tienen gastronomía también.
Gastronomía, sí.
Juan, México cuenta con 126 millones de habitantes y Ciudad de México, pues, unos 9 millones de habitantes también. ¿No hay alguna forma de tirar del turismo, digamos, nacional para mantener un mercado de estas características?
Sí, se ha estado haciendo, se ha estado trabajando con el turismo local, se les está invitando a que consuman lo local, que nos apoyen con adquiriendo la artesanía y pues a estos 4 o 5 meses hemos tenido gran respuesta del público local que nos ha estado apoyando, nos ha estado visitando.
¿Pero hay alguna forma de reconvertir, de adaptarse? Hemos hablado con otros mercados que sí, que están buscando fórmulas de convivir con el virus.
Sí, estamos trabajando en eso también. Es que prácticamente el producto se le está dando otra línea, otra idea, algo así como más al gusto de nosotros, porque normalmente nosotros trabajábamos la artesanía como enfocados al extranjero. Entonces ahorita estamos haciendo piezas, textiles, playeras, algo más hacia el nacional, hacia el local.
Ah, fenomenal. Yo les recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Juan Barranco, presidente del mercado de artesanías La Ciudadela en Ciudad de México. Y hemos tenido pues a Manuel González, presidente de la Asociación de Comerciantes del Rastro de Madrid, Juan Fernando Marí, responsable del mercado Las Dalias en la Isla Divisa, a Jan Gómez, portavoz de SOS Souvenirs, y a Pere Granados, alcalde de un ayuntamiento turístico como es Salou, también hablando de los mercadillos. Juan, ¿cómo esperan ustedes que, o cuándo esperan ustedes que se recupere la actividad? Bueno, como antes no, pero que empiece a subir los escalones de la prosperidad.
Nosotros nos estamos enfocando y pensando y dándole que a finales de este año se empiece ya empecemos a reactivar bien el mercado como inicio, ¿no? Al 100%, porque realmente ahorita está operando un 70% del mercado, porque hay personas que son adultas que realmente ellas no salen, no han ido a abrir sus negocios, precisamente hasta que no los vacunen y todo esto. Entonces nosotros le apostamos al mes de septiembre, que son las fiestas patrias, arrancar desde ahí hacia fin de año, que esto se empiece a reactivar muy bien.
Y respecto de, antes comentabas que es el mercado más grande de Ciudad de México, de la capital. Respecto de otros mercados, ¿cómo se están comportando unos y otros?
Yo creo que la situación es igual para todos. Todos llevamos la misma línea con la sanidad, con los protocolos de prevención. Y entonces vamos en la misma línea. O sea, son tres mercados aquí en la Ciudad de México los más reconocidos. Los tres llevamos la misma línea, los tres estamos pasando por la misma situación.
Juan, y una pregunta más. Hemos hablado con mercadillos de España, como he mencionado hace un momento. ¿Hay algún tipo de ayuda, de apoyo por parte del gobierno al mercado, ya sea ayudándoles en la promoción, en la publicidad, o reduciendo las tasas, o con apoyo económico? ¿Hay algún tipo de ayuda de Ciudad de México o del gobierno mexicano?
Sí, ha habido, ya sé, no directamente es el mercado, pero sí a cada integrante hace su trámite y ha habido apoyo económico, pero directamente con cada integrante del mercado, pero hacia el mercado directamente no ha habido el apoyo.
Bueno, pues Juan Barranco, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Bungalow 103. Estaremos en contacto para ver la evolución del turismo en Ciudad de México, por supuesto. Regularmente hablamos también con la zona de Cancún y Riviera Maya. Entonces le mandamos un saludo a todos los mexicanos desde aquí, desde España, y que bueno, mucho mucho éxito, mucha prosperidad y que nos recuperemos pronto.
Muchas gracias y un saludo a toda España y los esperamos acá con los brazos abiertos, estoy seguro.
Muchas gracias, hasta la vista, hasta la próxima. Hasta bueno, y yo desde aquí, desde Bungalow 103, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado a lo largo del programa de hoy. Vimos con Manuel González, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Nuevo Rastro de Madrid, pues cuál es la situación en Madrid. El rastro sigue abierto, es un entorno al aire libre que se presta pues a mantener medidas de seguridad, distancia de seguridad. Juan Fernando Marí, como dijo él, Juanito de las Dalias, nos explicó la situación en Ibiza, que no ha cambiado mucho respecto de la temporada pre-pandemia, porque bueno, su mercado tiene un público muy concreto, y aquel que va a Ibiza, ya dijo, hasta los que van, los millonarios que van en los megayates, hasta el hippie que aparece en bicicleta. Luego Jan, portavoz de SOS Souvenirs, Jan Gómez, nos destacó que bueno, que las tiendas de souvenir tienen categoría de ferretería, eso nos ha llamado enormemente la atención, y que están buscando fórmulas para llegar al gobierno y para cambiar esta categoría y así poder pedir ayudas para los souvenirs y para los productores, los fabricantes de souvenirs. Pere Granados, un viejo amigo de este programa, nos explicó cómo Salou está apoyando a los mercadillos que tiene, que son tradicionales, y como dijo, es una tradición que pasa de padres a hijos. Y vemos cómo Juan Barranco ha dicho dos cosas interesantes. Una, que el mercado de artesanía La Ciudadela en Ciudad de México está al 70%, precisamente porque muchos comerciantes por su edad no quieren exponerse al virus, y por otro lado que dependen al 100% del turismo extranjero que llega a esta ciudad. Bueno, desde aquí, desde Bungalow 103, desde este micrófono rojo de Capital Radio, nos despedimos como cada jueves con nuestro habitual bye bye y hagan turismo.
Y luego por la noche, con un whisky delante, descanse. Me gusta hacer turismo.